Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Lo bueno de la bendición de esto, hermano, es de que la Biblia nos enseña de que nosotros estamos en el verdadero. Eso es tremendo, hermano. Nosotros estamos en el verdadero. Porque hay muchos son que según ellos están en el Dios verdadero, pero no están en el Dios verdadero, están en algún otro Dios falso. Pero como hay un verso que dice en la Biblia que nosotros estamos en el verdadero. Entonces viene aquí el Señor y explica en el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 53. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre. Que hay dos cosas, ¿verdad? No solo comer la carne. Esto es importante, hermano. La instrucción de Jesús es carne y sangre. Y mire pues, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Estaba hablando Jesús aquí que literalmente teníamos que comer su carne y beber su sangre. No, ¿verdad? Porque si no, en ese momento los discípulos tendrían que haberlo despedazado, ¿verdad? Empezarle a quitar carne, a alguien quitarle los dedos y empezárselo a comer. Él estaba hablando en un sentido figurado. Entonces, cuando nosotros comemos la carne del Señor y bebemos la sangre del Señor, eso en ningún momento tampoco se transforma literalmente ni en la carne ni en la sangre del Señor. Porque entonces ahí alguna religión lo empezó a hacer, pero basándose en filosofía griega y en el paganismo de Egipto. Pero aquí es en figura. Entonces viene el Señor y dice, porque mi carne, oiga lo que está aquí, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, mire, los cristianos del principio todas las semanas comían la Santa Cena, todas las semanas. Uno mira en el libro de los Hechos, cada sábado que se reunían, comían el pan y bebían el vino. Pero yo cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que los hermanos, tal vez los primeros 50, 60, 70 años ya habían torcido la verdad acerca de la Santa Cena porque algunos se emborrachaban tomando la Santa Cena. Le daban viaje ahí, no sé cuánto, la verdad no sé cuánto se tiene que tomar para que alguien quede aquí así mero, mero atarantado, ¿verdad? No sé cuánto tiene que tomar. Pero ellos se emborrachaban. Y habían otros que en la Santa Cena llevaban sus propios banquetes y solo le daban carita a otros. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a ordenar todo eso. ¿Se recuerda, hermano, que nosotros hemos estado hablando que cuando nosotros tenemos que hacer algo en el Evangelio, no se trata de hacerlo como nos imaginamos que se tiene que hacer, sino que primero tenemos que ir a la Biblia para ver cómo se hace y después hacerlo nosotros? Por ejemplo, si vamos a orar, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo hay que orar y después hacerlo. Si vamos a alabar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo hay que alabar al Señor y después hacerlo. Si vamos a adorar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo hay que adorarlo y después hacerlo. Ahora, si vamos a tomar la Santa Cena, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo se hace y después hacerlo nosotros. Porque los de Corintios lo hacían como se imaginaban ellos. Llevaban sus bebidas, llevaban su comida, y el apóstol Pablo le dice no, y primero uno, después otros. Era un desorden eso. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a ordenar todas las cosas. Le dice, no, si ustedes quieren comer, coman en su casa. Y entonces empezó a poner orden. Entonces, Pero lo que sí tenemos que hacer, óigame pues hermano, lo que sí no tenemos que dejar de hacer es comer la verdadera comida. ¿Por qué? En el verso 56 está el primer beneficio que podemos mencionar, porque la Santa Cena nos hace que nosotros permanezcamos en Jesús. Si no comemos la Santa Cena, entonces no vamos a permanecer en Jesús, ¿verdad? Porque mire, pues una cosa es recibir a Jesús en el corazón y otra cosa es permanecer en Jesús. Hay mucha gente que ha recibido a Jesús en el corazón, pero no están permaneciendo en Jesús porque sencillamente están llevando la vida de ellos a como ellos piensan que es lo correcto, aunque en la realidad no sea lo correcto. Pero ellos piensan que así es y así lo llevan. Y no necesariamente están permaneciendo en Jesús, pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, el Señor va a quita estorbos de nosotros, quita estorbos de nuestra mente, quita estorbos de nuestro corazón, quita estorbos de nuestro espíritu, de nuestra alma, de tal manera que nosotros podemos empezar a permanecer en Jesús. Porque ese es uno de los problemas, ¿verdad? Ese es uno de los problemas de algunas personas que no permanecen, ¿verdad? Y así hay algunos otros que empiezan muchas cosas y como no permanecen, no las terminan. Pero hay otros que sí permanecen. Y puede ser que las terminen en el tiempo que las tengan que terminar, o antes o después, pero las terminan como consecuencia de permanecer. Entonces, lo que necesitamos hacer, hermano, es tomar la Santa Cena. El Señor va a hacer obras poderosas en cada uno de nosotros, nos va a transformar, nos va a liberar y nos va a cambiar para que podamos permanecer. Ahora mire este pues, veamos este. Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que lo salía a recibir con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes y 100 hilos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para la familia del rey, en que suban, los panes y las pasas para los criados que coman, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Recuerde que estamos hablando de comida, ¿verdad? Y si quiere también hablamos de bebida, porque Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Jesús. Entonces vamos a ver algunos versos en donde se habla de comida. Amén. Y los efectos que tuvo la comida. Aquí la Biblia está hablando de que los criados iban a tener que comer y los que se cansaren iban a tener vino. Ahora, oiga pues, entonces esto quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos comer Santa Cena cuando estamos cansados. Ahora, esto puede ser cansancio físico. Incluso yo considero, hermano, que incluso la Santa Cena nos puede quitar el cansancio físico, literal. Pero eso también se lo quita a alguien durmiendo, qué sé yo, unas 8 horas bien dormidas, ¿verdad? O qué sé yo, tomando bebidas esas hidratantes, se le quita el cansancio. Pero lo que sí no puede hacer el sueño literal, hermano, ni las bebidas hidratantes, es quitarle el cansancio del alma a las personas. Pero hay personas que están cansadas, ¿verdad? Puede ser que alguien que esté cansado de la enfermedad que tiene, alguien que esté cansado de los problemas, alguien que esté cansado, no sé, por cuál situación, y lo único que quiere la persona tal vez es, en algunos casos hay personas que lo que quieren es tal vez quitarse la vida, ¿verdad? Porque están cansados. Y Dios lo que nos ofrece a cada uno de nosotros es la Santa Cena. Entonces, el asunto es que cuando nosotros vamos en el desierto, hermano, uno de los efectos de andar en el desierto es el cansancio. Ahora veamos algunos versos. Aquí dice Génesis capítulo 25 y verso 29. Mire lo que dice aquí la Biblia. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, oiga, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de eso, bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano está cansado y no toma la Santa Cena? O esa es una forma de decirlo, cuando el cristiano está cansado y no toma la Santa Cena, o por qué razón tiene que tomar el cristiano la Santa Cena, porque si permanece cansado, una de las cosas que ocurren con los cristianos que están cansados es que venden la primogenitura. Aquí, por ejemplo, ellos estaban cansados del desierto. Usted, bueno, yo me imagino que andar en el desierto debe ser feo, ¿verdad? Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay sombra, solo hay calor y tierra, ¿verdad? Un montón de arena. Y cuando leemos en la Biblia, hermano, ¿qué más había? Habían escorpiones, habían serpientes, solo cosas malas había. Entonces, pero, y eso produce cansancio, ¿verdad? Eso produce cansancio. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando el cristiano no come la verdadera comida, corre el peligro de vender la primogenitura. ¿Y a cambio de qué vendió Esaú su primogenitura, hermanos? ¿A cambio de qué? A cambio de comida, ¿verdad? Entonces puede ser que haya un cristiano que diga, no hermano, es que yo ya estoy cansado de comer frijoles todos los días, dirá alguno. No sé, tal vez están cansados de comer lo que comen todos los días. Comen lo mismo todos los días y por alguna razón, hermano, en algún momento, qué sé yo, les llegan a ofrecer algo que les va a dar más comida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso hay hijos que cuando le preguntan al papá o a la mamá, le dicen, ¿qué hay de comer? ¿Qué sé yo? Le dicen, ¿qué hay? Caldo de pollo, otra vez. Entonces dicen, no, lo que voy a hacer yo es que voy a conseguir un trabajo donde voy a ganar más y ya va a haber otro tipo de comida. Y entonces algunos resultan, por ejemplo, aceptando trabajos que no deberían de aceptar, ¿verdad? Y algunos dicen, fíjese hermano que, así dicen algunos, fíjese hermano que cómo Dios de bueno porque mi hijo consiguió trabajo de bartender, dice. Dios oyó nuestras oraciones, dice. ¿Usted sabe qué es bartender? Aquellos que preparan las bebidas para los bolos. Tira que por aquí, por allá, por aquí. Tómele, dice. Así hay algunos hermanos. Dios oyó nuestras oraciones y consiguió un mejor trabajo. Gracias a Dios, ahora ya no solo hay frijoles en la casa. Sí, pero vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura por comida. En ese caso es mejor o seguir comiendo lo mismo hasta que Dios te abra una puerta diferente. Pero que no vendas la primogenitura. Ese es el problema con algunas personas. Y todavía, mira este Esaú tan lento, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Claro, las lentejas son ricas, pues, pero por un plato de lentejas vender la primogenitura. ¿Qué le parece a usted por un plato de lentejas? Por un plato, si lo traemos a nuestra cultura, por un plato de frijoles. Ahora, a nosotros nos parece algo de una vez erróneo, equivocado. Pero el problema es que cuando el cristiano está cansado, le llevan el mismo ofrecimiento y está dispuesto a vender su primogenitura. La primogenitura serían las bendiciones espirituales. Esa sería la primogenitura. Las bendiciones espirituales que Dios nos da a nosotros, pero que algunos por un plato de comida... Mire, hay algunos que por un plato de comida están dispuestos a vender lo que sea. Hay algunos que incluso por un plato de comida están dispuestos a bajar a Egipto y destruir su propio hogar por un plato de comida. Así que, hermano, si usted está cansado tal vez de la situación económica que está viviendo, tome Santa Cena. Tome Santa Cena. Si todavía es joven y está soltero, estudie. Estudie. Siga estudiando. Entre a la universidad, gradúese de la universidad y así le va a ser más fácil conseguir trabajo. O aprenda un oficio, un buen oficio, cualquier oficio, pero sea excelente en lo que haga para que le vaya bien a usted. Amén. Porque mire, hermano, ¿quiénes son los beneficiados directos de que los muchachos estudien? Ellos. ¿Quiénes son los beneficiados directos de que ellos, de que todos aprendan un buen oficio? Ellos. Entonces, ¿será que ya está cansado alguien, hermano? Ah, solo lo mismo, ¿no? Sigue estudiando entonces. Ya, hermano, yo tengo 18 años y ya estoy cansado. Puro Jacob, ahí sí que puro Jacob. ¿Cuántos años tienes, Jacob? 135, creo que. Estoy chavito, dijo, y amargado. Pocos y amargos, dijo. No, toma la Santa Cena. Si ya conociste al Señor, toma la Santa Cena y el Señor, una de las cosas que va a hacer es que te va a quitar el cansancio, te va a dar fuerzas, te va a abrir tus ojos y te va a mostrar que lo espiritual es más importante que lo literal. Lo espiritual es más importante que lo literal. ¿Verdad? Porque mire pues, hermano, para comprar casa, lo único que se necesita es trabajar. Para comprar moto, para comprar carro, incluso para conseguir esposa, hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahí sí no les gustan, ahí sí no hay amenes, ¿verdad? Hay que trabajar. Sí, porque la señorita tiene que ver que el joven le guste trabajar. Si no, a ella le va a tocar trabajar. ¿Verdad? Se va a componer y no va a poder hacer los 40 días porque va a tener que salir a trabajar. Pero bueno. La comida. Usted sabe que el hambre es poderosa, hermanos. De verdad, el hambre es poderosa. ¿Qué fue lo que hizo que regresara al hijo pródigo? El hambre. El hambre es poderosa. No es lo mismo, hermano, que nosotros hoy hayamos desayunado y que cuando regresas a tu casa estás tranquilo porque hay comida. No es lo mismo que haya un hermano que ni ayer no haya cenado, que hoy no haya desayunado y que cuando regrese a su casa no tiene que comer. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. ¿Verdad? Porque nosotros, se desautan de una vez, hombre. Por tampoco vendió su primogenitura. Pero cuando alguien no tiene nada, hermano, cuando un hermano tiene necesidad de trabajo y a ese fue el que le ofrecieron el trabajo de bartender, ahí él tiene que tener mucha fe para decir, no lo acepto. No lo acepto porque en algún momento voy a seguir buscando al Señor y Dios me va a abrir las puertas. No, pero tenés que trabajar, no seas agarrado. Que no. Sí, pero eso me va a alejar de Dios. Y la esposa, no, tenés que ir a trabajar, mantenido, te vas y te vas. Y después llorando porque el cuate ya no llega a dormir a la casa. Mejor, ¿para qué los vamos a seguir cansando, verdad? Tome Santa Cena. Tome Santa Cena. Cuando uno está cansado, lo que necesita es, cansado es cansancio espiritual, lo que uno necesita es tomar Santa Cena. Tomar Santa Cena. Porque este Esaú dice, aquí hicieron el negocio. Aquí solo firmaron los papeles. Por esto que pasó aquí en Génesis 25, 29, fue que después Jacob se presentó delante de Isaac y él recibió la bendición. Y cuando llegó Esaú, se puso a llorar y le dijo, padre, bendíceme. Y él dijo, ya no tengo otra bendición. Ya se la di a tu hermano. Y Jacob fue más grande que Esaú. Jacob fue más grande que Esaú. Si Jacob, perdón, si Esaú no hubiera vendido la primogenitura, la Biblia diría que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero como Esaú vendió la primogenitura, lo quitaron. Porque Esaú era el primero, Jacob era el segundo. Entonces se convirtió en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso es que hay hermanos que se empiezan a quedar rezagados espiritualmente, porque de verdad no valoran su primogenitura. No valoran. Incluso algunos que no se comprometen bien en la iglesia, ¿verdad? Solo es para relax, ¿verdad? Bueno, el domingo, ¿qué tengo que hacer? No hay ningún buen partido, ya perdió Barcelona, Real Madrid no, ni siquiera llegó y ya terminó todo. No hay NBA, no hay fútbol. Voy a ir a la iglesia, dicen algunos, ¿verdad? Eso no es tener primogenitura. Eso no es tener primogenitura. No hay que vender la primogenitura por comida, aunque estemos pasando hambre. Aunque estemos pasando hambre, no hay que vender la primogenitura. No, hay que aguantar. Hay que aguantar y va a llegar el momento en que el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a proveer lo que tú necesitas y más. Amén. Y más, porque Dios siempre da en abundancia, dice la Biblia. Mire qué pasó con estos otros cansados. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino, oiga, y te desbarató la retaguardia de todos los flacos o débiles, ¿verdad? Porque ahí estar flaco está peligroso, ¿verdad? Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Entonces, ¿qué pasa con cuando alguien se cansa? Va a llegar el enemigo y lo va a desbaratar. O sea, además de que están dispuestos a vender la primogenitura por comida. Ahora aquí, en este, la Biblia enseña, hermano, de que los cansados los desbaratan. Y mire cómo dice la versión moderna. De cómo te salió el encuentro en el camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos. Todos los débiles que se atrasaban cuando tú, estando tú fatigado y trabajado. Entonces, ¿qué pasa con los que se cansan? Se empiezan a quedar rezagados. Se empiezan a quedar rezagados. Y llega Amalek. ¿Y qué les hace Amalek? ¿Los lleva ahí en los hombros? No, muchachos, ustedes van muy atrasados. Yo les voy a ayudar para que se apuren. Les voy a dar suero. No, les voy a dar Red Bull, ¿verdad? Para que les saque alas y se vaya de una vez. ¿No? Los empiezan a cuchillar. Y empiezan... Y el cuchillo, hermano, está relacionado con muchas cosas. El cuchillo, una de las cosas que está relacionado, dice la Biblia, es con las palabras, ¿verdad? Las palabras de una persona. Según la Biblia, pueden ser semejantes a cuchillos o a espadas. ¿Verdad? Y hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? No, es que viera que es que están hablando mal de mí en la cuadra. Lo están acuchillando. ¿Y por qué no va a la iglesia? No, es que viera que allá en el trabajo están hablando mal de mí porque dicen que yo soy cristiano. Lo están acuchillando. ¿Se cansó como este del desierto? ¿O se cansó como este de la comida? Y aquí también ellos se cansaron cuando iban caminando. Pero es una gran situación porque el camino se les alargó. ¿Por qué se les alargó el camino a ellos? Por incrédulos. Entonces era la suma de un montón de cosas. El asunto era que ellos se cansaron. Mire pues, hermano. Nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a escuchar a Dios y obedecerlo. Porque en nuestra vida diaria, hermano, tenemos que caminar. ¿Cuántos años quieres vivir tú aquí en esta tierra? Y hay claves para que en nuestro caminar nos vaya bien. Honrar a padre y madre. para que tengas muchos años y te vaya bien. Pero imagínese a alguien vivir 150 años enfermo. Vivir así una vida larga debe ser complicado. Entonces hay algunos que se cansan y se empiezan a rezagar. ¿De verdad? Dice, mire, a veces hay personas que los problemas, las adversidades, las dificultades son las que lo empiezan a alejar del Señor, se empieza a quedar atrás y llegan los amalecitas a destruirlo. ¿Qué es lo que hay que ofrecerle a ese hermano? Santa Cena. Dice, no, hermano, usted lo que necesita es Santa Cena. No, es que ya no quiero ir a la iglesia. No, no, usted lo que necesita es Santa Cena. Eso es lo que necesita usted. Santa Cena necesita. Porque si no, después pueden llegar los amalecitas. Y después vamos a tener que traer, lo vamos a tener que mandar a traer en camilla, ¿verdad? En camilla. Ahora mire cómo, bueno, ya vimos esto, ¿verdad? Mire este otro. Mire este, Jueces capítulo 4 y verso 21. Y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo su mano en su mazo, poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente. Esta Jael era una buena mujer, pero solo vamos a ver lo que le pasó a este otro. Vino a él calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, ¿y qué más? Y cansado. Y así murió. Entonces vino un cuatillo que estaba huyendo, se llegó a meter a esta tienda, él le pidió agua, ella le dio leche. Leche tibia, ¿verdad? Y lo dejó bien dormido. Y entonces, como dice aquí la Biblia, quitó una estaca de la tienda de ella, entregó calladita, se la puso aquí, y de ahí sí que, como aquí dice, un mazo, mire, dio un solo mazazo, lo hizo clavado y lo mató. Entonces a este lo que le pasó fue que le dejaron su cabeza en la tierra. ¿Qué pasa cuando el cristiano está cansado y le clavan sus pensamientos a la tierra? Y entonces cuando miramos a los hermanos, cuando mire, ¿y qué vas a estudiar a la universidad? Pues yo me voy a meter a antropólogo. ¿Por qué? No, es que usted sabe, hermano, que vivimos en una cultura injusta, en un gobierno injusto, en un estado injusto. Yo vengo a una iglesia injusta. Ese cuate lo picó el son popo rojo. Se cansó y le clavaron sus pensamientos a la tierra. No. Yo tuve una vez un caso aquí, una familia así, que se acercaron a mí y me dijeron, mire, hermano, queremos hablar con usted, con mucho gusto. Fíjese que queremos que nos preste la iglesia para poner una escuela. No, les dije yo. Si por eso la escuela está ahí, no la miran, les dije, ahí está. Es grande. No. Cuando yo les dije que no, fue la última vez que vinieron. Le dejaron clavados sus pensamientos a la tierra. Y eso es lo que está pasando ahora. El cristiano se cansa, mira. ¿Y para qué mira? Pues mira, solo viendo puro adoctrinamiento rojo. Por eso, mira, hermano, tenga cuidado qué es lo que mira y oye usted y lee. Tenga cuidado y tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo, hermano, tengo libros de historias. Esos sí son, algunos son un poquito grandes, pero yo en PDF se los puedo enviar si usted quiere entender en dónde se origina todo eso. Pero eso del comunismo existió desde antes de que Rusia se volviera comunista. Desde antes. Y todo ese rollo nació en Babilonia. Pero Cerremos el caso, diría aquella doña, ¿verdad? ¿Alguien está cansado? Tome Santa Cena. Ya no mire esos programas. A mí sí, hermano, yo tengo que confesar que a mí sí me tenían bien vacilado. Yo entré a la universidad, hermano, y había unos cursos que se llamaban social humanística, creo que era 1, 2 y 3, creo. Porque es puro de esa ideología comunista, socialista. Siendo cristiano. Yo ya era cristiano. Con los años, leyendo, investigando, hermano, mi sorpresa de que las cosas no eran como a mí me las habían enseñado. ¿Qué pasa cuando alguien está cansado? Le clavan sus pensamientos a la tierra. Y eso lo lleva a la muerte. La otra situación que lo podemos relacionar es con el humanismo, ¿verdad? Que el humanismo, al final de cuentas, es que el todo gira alrededor del ser humano, no alrededor de Dios. No es lo que Dios quiere, sino que el hombre, lo que el ser humano quiere. Ese es el humanismo. Ya no tanto que la persona no haga tal o cual cosa porque eso desagrada a Dios, sino que si él lo quiere hacer, que lo haga. Porque son sus derechos. Es como ese derecho humano de asesinar, ¿verdad? Abortando a alguien. Y en algún estado de Estados Unidos legalizaron eso, que incluso después de que el niño naciera lo podían matar. Nosotros lo vemos malo, pero hay gente que lo defiende. Pero cuando el cristiano está cansado, empieza a tener esos mates de humanistas. Mire este. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, este Ahitofel, hermano, a mí realmente este Ahitofel me causa unos sentimientos así, porque era buen consejero. Era bueno, dice la Biblia, que el consejo de Ahitofel era como la voz de Dios. Lo que Ahitofel aconsejaba era, mire, estaba tan afinado su consejo que era lo que Dios autorizaba, lo que Dios permitía. Era buen consejero, pero se chanfleó. Se fue con Absalón y dijo entonces Ahitofel a Absalón, bueno, dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, oiga, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. ¿Qué pasa cuando un cristiano está cansado entonces? Cuando está cansado, se atemoriza. Oiga, hermano, se atemoriza. Todo el pueblo huye y después lo matan. Ahora mire, pues, en cierta medida, hermano, pues, digámoslo así, es común que nosotros tengamos miedos. Es común que nosotros tengamos uno que otro miedo. Pero que siempre vivamos con miedo, eso ya no es normal. Porque hay hermanos que no pueden tomar decisiones porque siempre tienen miedo. Miedo, el miedo los domina. El miedo los gobierna. Y eso no está bien, hermano. Nosotros no nos debemos dejar gobernar por el miedo. No nos debemos dejar gobernar por el miedo. Incluso, óigame, hermano, incluso el miedo es una herramienta de control. El miedo se utiliza para controlar a las masas. Yo estaba viendo una película, no sé cuánto de verdad tenga esa, pero acerca de la historia, regresando a ese tema de Trotsky. Y que era la época antes de que fuera la revolución allá en Rusia, y estaba en esa transición, ya habían matado al zar y había una época y después los bolcheviques, se llama, hicieron lo que hicieron, pero en esa transición agarraban a inocentes y los torturaban y los mataban a propósito. Entonces cuando les alegaban, les decía, pero si él era inocente, ¿por qué lo hiciste? No está. Sí, pero ¿y cómo vas a creer que vamos a dominar a todos los demás? Si ellos están viendo que agarramos a un inocente y lo que les pasó, saben que a ellos también les va a pasar. Entonces controlaban a las gentes. Cuando el cristiano está cansado, entonces otra cosa que le ocurre es que se llena de temor. Amén. Se llena de temor, después se siente solo o se aísla, ¿verdad? Hay cristianos que se sienten solos. Puede ser que en alguna época de nuestra vida, por planes de Dios, nosotros nos sintamos solos. Por ejemplo, Jacob, en el propósito de Dios, se quedó solo. Y cuando estaba solo, luchó contra el ángel, dice la Biblia, y fue cuando le cambiaron de nombre. Pero hay otros que no es así, no es en el propósito de Dios, sino que se aíslan, ¿verdad? Hay cristianos que se aíslan. Y como dice la Biblia, que el que se aparta, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Es decir, se aisló, porque estaba cansado. Pero entonces, porque se cansa, entonces, ¿qué hay que darle a los hermanos? Santa Cena. Santa Cena. No, hermano, usted lo que necesita es Santa Cena. Mire este otro, segundo libro de Samuel, capítulo 21 y verso 15. Ya voy a ir llegando. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué le pasó a David? Se cansó. ¿En dónde estaba David? Cuando se cansó, peleando. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, me voy a saltar hasta allá abajo, trató de matar a David. ¿De qué tamaño era ese Isbi Benob? Era gigante, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué le pasa al hermano cuando está cansado? Ya no puede pelear. Ya no puede pelear espiritualmente, ¿verdad? Ya no puede pelear. Antes había un... Yo sé, hermanos, que los he visto en una etapa de la vida de ellos vigorosos. Y que a la hora de enfrentarse con el enemigo se enfrentan. A la hora de enfrentarse a los problemas se enfrentan. A la hora de que en el hogar hay problemas, salen adelante. Si es el hombre, se pone bien el pantalón y sale adelante. Y si es la mujer... se pone bien el pantalón, pero de mujer, ¿verdad? Y sale adelante, pero cuando se cansan, ¿qué les pasa cuando se cansan? Ya todo les afecta. Están cansados, ya no pueden pelear. Ya no pueden pelear. ¿Y cómo estás en tu hogar ahí, hermano? Mira, que esa mujer que el Señor me dio, así que Dios una vez dice. Mire, hermano, yo estoy cansado, hermano. Ya no te he visto, le decía, estoy cansado. Tengo tres trabajos. Ese marido que me dio el Señor no le gusta trabajar. Estoy cansado. ¿Y qué tal con los hijos? Estoy cansado, hermano. Esos patojos no hacen caso. Me dejan llorando ahí en la casa. Estoy cansado, hermano, dirá alguien. Ya no aguanto a mi jefe, dirá algo. Ya no aguanto. Pero cuando el cristiano está cansado, ya todo le... todo, incluso mire, hay algunos hermanos que incluso les atacan en su fe, en el trabajo, ¿verdad? Y así como está eso de que, y no solo 12 apóstoles había, y el hermano que no lee la Biblia, puro el chavo, la chiripió, la ¿qué es? La garrote. Tr, tr, tr. Y Pablo, Timoteo, Silas, Tito, y después viene el apóstol Pedro y le manda una carta, dice, y vuestros apóstoles, dice, y no da la cantidad. Pero como está cansado, ¿verdad? Como está todo debilitado, ya nada. Si le llama la atención en la iglesia, no, ya es tiempo de Dios de que yo me vaya de la iglesia. No, mejor toma Santa Cena, ¿verdad? Te vamos a inyectar el vino de la sangre del Señor para que salgas fortalecido. Denle un aplauso al Señor. Los cansados. Ah, hermano, hay un verso, hermano, que mire, se va abriendo cada vez más el entendimiento, pero viene Isaías y le dice que el Señor le dio lengua de discípulo para saber hablar al cansado. O sea, no se trata solo de hablar, porque a veces hay hermanos que están cansados y lo que necesitan es que los alienten. ¿Y qué hacen otros? Los machetean. Estás cansado, de vergüenza te debería de dar. ¿Cómo es que estás cansado? Ni el Señor se cansaba, dice, porque como no ha leído la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús sí se cansaba. Pero como son machete, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser eso? Que no sé qué, yo voy a orar por vos, Padre. Y lo agarra así, despiértalo, Señor. No, mejor Santa Cena. Santa Cena. Que sea el Señor el que entre, hermano, hasta lo más profundo y te quite el cansancio. Ah, mire estos versos. Este es el que yo quiero. Pero mire este. Oh Dios, si se preparan, por favor, los hermanos que tienen el privilegio de servir la Santa Cena. Oh Dios. Oiga, este es hermoso, estos versos son hermosos. Oh Dios, cuando tú saliste de delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, tembló la tierra, los cielos también vertieron aguas a la presencia de Dios. Y aquel Sinaí se conmovió a la presencia de Dios, el Dios de Israel. Oiga este verso. Lluvia de beneficios derramaste. ¿Quiénes quieren lluvia de beneficios? Y como dice Jeremías, lluvias de bendiciones. Lluvias de beneficios derramaste, oh Dios. Oiga, cuando tu herencia estaba cansada, tú los reanimaste. Entonces hoy el Señor quiere reanimarnos a cada uno de nosotros, especialmente a aquellos que se han sentido cansados. Dios nos va a dar ahora Santa Cena. Mire cómo dice la Reina Valera 60. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Tú la reanimaste. ¿Qué es exhausto, hermano? ¿Qué significa la palabra exhausto? Completamente cansado significa eso. Completamente cansado. ¿Usted alguna vez ha estado completamente cansado, hermano? Sí. Fíjese que hace años ahí en el trabajo hacíamos campeonatos de fútbol, ¿verdad? Entonces ya venía el campeonato de fútbol, entonces dijimos, vamos a hacer pretemporada, dijimos nosotros, ¿verdad? Hermanos, echamos como 4 partidos, hermano, y cuando ya vinieron los partidos oficiales, hermano, ya ni fuerzas para caminar tenía yo, hermano. No tenía fuerza de nada, hermano. El portero, hermano, solo tenía que agacharse así para taparla y estaba tan cansado que solo así y pasaban las pelotas. Porque cuando uno está exhausto, ya no tiene fuerzas de nada y uno ya no quiere nada. Entonces así a veces hay hermanos exhaustos, completamente cansados, pero Dios hoy nos ofrece a cada uno de nosotros Santa Cena para levantarnos, para levantarte. Y que sigas caminando. Y con este voy a terminar. Dice aquí la Biblia. Mire Isaías 40:29. Lo voy a buscar aquí en la Biblia. Isaías 40:29. Mire lo que hace Dios. Aquí, bueno, todo se tapó eso. Pero Dios a los cansados, lo que le hace a los cansados es que hace que se esfuercen más. ¿Estás cansado, mijo? Sí, estoy cansado. Aquí, una tu camilla, un tu poquito de suero, Gatorade, ¿qué más? A seguir caminando. Isaías 40:29, vamos a ver. Isaías 40:29. Mire cómo está aquí. No has sabido, no has oído lo que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Oiga, cómo es nuestro Dios. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Él da esfuerzo. ¿A quién le da fuerzas el Señor o esfuerzo? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero usted sabe que en matemática eso no se puede, ¿verdad? Cualquier cosa multiplicado por cero, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Ya menos uno multiplicado por cualquier cosa, sí ya da valor, ¿verdad? Pero cualquier cosa multiplicada por cero, cero. Pero Dios sí puede. Dios sí puede, porque al que no tiene nada, Dios se las multiplica. Y ahí sí funciona. Ahí sí funciona la multiplicación. En la tierra no, pero en el cielo sí. Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y miren, los muchachos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿qué dice ahí? Los que esperan, ¿a quién? A Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Correremos, ¿y qué? Y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Entonces Dios hoy quiere hacer un milagro, el milagro de la multiplicación de fuerzas. Dios quiere hacer un milagro de multiplicación de fuerzas, de multiplicación de energía. Y aquí me llama mucho la atención esta versión, porque esta versión no dice de fuerzas, sino que de esfuerzo. Hay otra versión que creo que es esta de las Américas, dice fuerza, y que también es válida. Dios nos va a multiplicar las fuerzas, pero aquí, bueno, Dios nos va a dar fuerzas, pero aquí dice que Dios lo que va a dar es esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo? Que el hermano o la hermana siga esforzándose. ¿Ya te esforzaste una semana? Síguete esforzando dos. ¿Ya te esforzaste un mes? Síguete esforzando dos meses. ¿Ya te esforzaste un año? Esfuérzate dos años. No, hermano, dos años. Entonces cuatro. Tres. Entonces seis. Pero hay que esforzarse. Y al final de cuentas, el resultado final es que cuando te das cuenta, ya vas a ir corriendo otra vez. Y te vas a dar cuenta que ya no estás cansado. Y vas caminando y ya no estás fatigado. Dios hoy nos ofrece la multiplicación, el milagro de la multiplicación de las fuerzas. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a comer la verdadera comida por medio de la cual Dios nos va a dar fuerzas. Te va a quitar el cansancio. Vas a poder seguir avanzando. Hoy el Señor nos va a dar fuerzas, te va a dar fuerzas. Amén. Para no quedarnos postrados en el desierto. Porque ya vimos que es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Necesitamos seguir peleando contra los enemigos. Seguir peleando y batallando en el nombre de Jesús. No darnos por rendidos. No dejarnos vencer. Porque Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Tenemos que seguir luchando. Tú tienes que seguir luchando, hermano, hermano. Tienes que seguir luchando. No puedes dejar de pelear. No puedes ni soltar la espada ni soltar el escudo. Tienes que seguir peleando en contra de tus enemigos hasta que el Señor te dé la completa victoria sobre tus enemigos. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y levanta tu oración. habla con el Señor. Y si has estado cansado, dile: Señor, quítame el cansancio, Señor, quítame el cansancio, quítame el cansancio. Quiero esperarte a ti, esperarte a ti. Díselo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, papito lindo, pidiéndote, Señor, que tú le des fuerzas a aquellos que han estado cansados, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que se han agotado, que se han fatigado, que se han cansado, que se han extenuado, Señor, por la prueba, por la adversidad, por los problemas. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, papito lindo, que tú hagas una obra. Por favor, Señor, trae fuerzas al cansado, Señor. Trae fuerzas al cansado. Al que ha estado cansado, Señor, trae fuerzas. En su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo, Señor. Que cada hermano, que cada hermana comprenda en su espíritu que tú estás con ellos. Que tú los vas a ayudar, Señor. Que tú estás con ellos para guardarlos, para protegerlos, para defenderlos. En el nombre de Jesús.